escuchas el hecho, cuando sufrimos es deshumanizante, sentimos como que ya no somos una persona, estamos siendo tratados como un objeto de contención, hemos dejado de vivir como tu pueblo y nos hemos convertido en objetos. Es interesante pensar a la luz de 1968, cuando los trabajadores de la sanitación estaban marchando en Memphis. Dos acababan de ser muertos y estaban buscando condiciones de trabajo más seguras y equitativas. Y los eslogans que levantaban decían: soy un hombre. Parecería que uno no tendría que decir esto, ¿verdad? Yo soy un hombre. Pero cuando somos tratados en maneras deshumanizantes, tenemos que hablar lo que debiera ser entendido. Y tenemos una historia en nuestro país, una historia larga de deshumanizar a ciertas personas. Pensemos en 1777, cuando formalmente dijimos que un esclavo vale tres quintas partes de una persona. En 1777, tratando a las personas como equipo de granja agropecuario, impidiéndoles estar en vecindarios. Y puede usted oír el clamor: yo soy un humano, soy una persona creado a la imagen de Dios. Y este es el clamor que el salmista invoca: no soy un objeto. Por favor, versículo 7: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En tercer lugar, no solamente lo que necesitamos es una expresión de lamento, lo que nos hemos convertido es una expresión de lamento, pero lo que nos has hecho ser, versículo 8 al 16, una imagen vívida de un viñedo. Le recuerda a Dios quiénes son. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Piense mar Mediterráneo, río Éufrates, un pequeño comienzo, una extensión inmensa. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Nos has dejado abandonados para ser destruidos. Oh, el versículo 14. Oh Dios de los ejércitos. Ahí está la palabra hebrea. Vuelve ahora. Restáuranos. El nombre de batalla de Dios, Dios de los ejércitos. Mira desde el cielo y considera, visita esta viña, la planta que plantó tu diestra. Y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. El mismo rostro de gracia puede ser un rostro de juicio cuando violamos a su pueblo. Versículo 15, la segunda mitad. El renuevo que para ti afirmaste. El que lamenta aquí está clamando a favor del pacto davídico, el pacto de David. Tú nos hiciste tus hijos, tú eres nuestro padre, tú nos hiciste fuertes para ti. Ven, muestra tu fuerza. Número 4. Lo que tú solamente puedes dar. Versículo 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así, ¿a quién se está refiriendo aquí esto? Todos los niños en la escuela dominical saben la respuesta. Jesús. Sí, este es lo que se llama. Todos los salmos son mesiánicos, pero una referencia muy específica al Mesías, el ungido. Jesús, quien es la verdadera vid, el Hijo que corregirá todas las cosas. Versículo 18: así no nos apartaremos de ti, vida nos darás. Tú que eres vida, nos darás vida e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos. Es el nombre formal de Dios, el Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tu sonrisa es nuestra salvación. La raíz de Jehová es yo soy. La raíz de Yahweh es yo soy. Yo soy, por lo tanto, tú eres. Somos creados a su imagen. Por lo tanto, nuestra existencia y nuestro valor y todo fluye de él. Hace varios años, nuestra familia estuvo en Washington, D.C. Estábamos visitando museos y vistas y fuimos al Memorial del Holocausto, al Museo del Holocausto de Estados Unidos, el Memorial de Estados Unidos del Holocausto. Y al caminar por el museo, al lado de fotografías de trenes llenos de judíos, y llegamos a este modelo de una cámara de gas. Y nunca olvidaré, estábamos parados allí y descripciones de lo que era y lo que ocurrió aquí. Y estoy parado al pie de Zoea, un amigo de Kenia, que era parte de nuestra familia, viviendo con nosotros en este viaje. Él me vio con lágrimas en sus ojos y dijo, ¿verdaderamente ocurrió esto? Sí, sí, esto verdaderamente ocurrió. Y nunca podemos olvidar, nunca debemos olvidar que esto verdaderamente ocurrió. Y ilustró con sus lágrimas en sus ojos y el clamor de su corazón, solamente hay una responsiva inmediata que es legítima cuando tienes, estás cara a cara con ese tipo de horror. Y la primera responsiva es lamentar. Y nunca debemos olvidar. Y por las mismas razones, estoy agradecido que el 26 de abril, apenas hace algunos meses, 2018, el Memorial Nacional para la Paz y Justicia abrió en Montgomery, Alabama. Este memorial documenta y expone más de 4,000 golpizas que ocurrieron entre 1860 y 1940. Eran los que podíamos llamar golpizas de terror raciales, que no eran para castigar a una persona, lo cual haría, pero para enviar un terror por una comunidad. Y esto motivó una de las migraciones más grandes a huir por el temor. Vea este video, resume por qué este lynching, este memorial de los golpizas fue construido. De tiempo atrás, él escuchó mi clamor. La esclavitud en Estados Unidos duró por siglos. He clamado al Señor. Él escuchó mi clamor. Creó sufrimiento sin fin. Después de la emancipación, millones de americanos huyeron, maltratados y separados por una supremacía blanca. Pero no, nada sustentó la inigualdad racial. No pude leer todo lo que decía. Las golpizas eran un terrorismo racial. Tiene un legado esto. Hemos estado callados acerca de las golpizas y su legado. Es tiempo de acabar el silencio. Se está construyendo un memorial en Montgomery. Memorial a la paz y a la justicia. Me apuro a su trono. Me apuro a su trono para clamar. Maya Ángela dijo, la historia, a pesar de su dolor horrible, no puede ser desvivido, pero si enfrentado con valor, no tiene que ser vuelto a vivir. La historia, a pesar de su dolor horrendo, no puede ser deshecho o desvivido, pero si lo enfrentamos con valor, no tenemos que repetirlo o vivirlo de nuevo. Si vamos a avanzar juntos, necesitamos aprender a lamentar juntos. De otra manera, la historia sí nos muestra que se repite. Para ayudarnos a aprender a hacer esto, me gustaría usar a Benjamin Watson como un ejemplo. Benjamin Watson creció no lejos de aquí en Rock Hill, Carolina del Sur, y está casado con Kirsten, tienen 5 hijos. Está jugando de nuevo. Ha jugado para los Santos y ha jugado para los Patriotas, es un buen tipo. Pero hace varios años, cuando la decisión de Ferguson salió, estaba a punto de jugar en un juego un lunes en la noche y estaba tan sobrecogido por el conflicto y el dolor y la confusión y las noticias y la división, la tensión racial, que comenzó a escribir sus pensamientos. Y no, estrictamente no fue un lamento lo que escribió, pero todo lo que escribió son los ingredientes de un lamento. Y quiero leerlos, muchos de estos, porque acabó poniéndolos en Facebook y se fue viral. Tal vez algunos recuerden, porque se resalta como un contraste inmenso a la responsiva de los medios de comunicación y a una responsiva secular. Y escuche, espero que al escucharlo batallar con esto, puede ver cómo nosotros como pueblo de Dios, no importa qué raza, podemos sentir lo que él está describiendo. Podemos identificar, podemos lamentar juntos. Dice esto: estoy enojado porque las historias de injusticia que se han perpetuado por generación parecen continuar ocurriendo delante de nuestros ojos. Estoy frustrado porque la cultura popular, la música y las películas glorifican este tipo de altercados entre la policía y los ciudadanos y promueven actitudes invisibles que continúa haciendo que hombres jóvenes sean muertos en la vida real, lejos de los estudios de películas. Tengo temor porque atrás de mi mente sé que aunque guardo la ley, puedo ser visto como una amenaza a los que no me conocen. Así que continuaré teniendo que ir la milla extra para ganar el beneficio de la duda. Estoy avergonzado porque la violencia, el robo, la protesta solo confirma en las mentes de muchos, validan los estereotipos y por lo tanto el tratamiento inferior. Estoy triste porque otra vida joven fue perdida de su familia. La división racial se ha ampliado. Una comunidad está destruida. Acusaciones, dolor insensitivo, odio y están rebosando y tal vez nunca sepamos la verdad de lo que ocurrió ese día. Soy simpatético porque yo no estaba ahí, así que no sé exactamente lo que ocurrió. Tal vez Darren Wilson actuó dentro de sus derechos y deber como oficial de la ley y mató a Michael Brown en autodefensa como cualquiera habría hecho en la circunstancia. Ahora tiene que temer el golpe en contra de él, sí mismo y sus amados cuando estaba haciendo su trabajo. Qué cosa horrible que tener que aguantar. Tal vez provocó a Michael. Inició la serie de eventos que le llevó a la muerte del joven para probar un punto. Estoy ofendido porque los comentarios insultantes que son no son solamente insensitivos, sino despreciantes del dolor y experiencias de otros. Estoy confundido porque no sé por qué es tan difícil obedecer a un policía. No vas a ganar. Y no sé por qué algunas policías abusan su poder. Poder es una responsabilidad, no un arma para blandear sobre el pueblo. Iba a brincar y no tengo esto en el PowerPoint, pero creo que es importante escuchar sobre su propio siguiente punto. Estoy introspecto porque a veces quiero tomar nuestro lado sin ver las situaciones y los hechos. A veces siento que soy nosotros en contra de ellos. A veces siento que soy tan perjuiciado como las personas a las que señalo y esto no está bien. ¿Cómo puedo ver la piel blanca y hacer suposiciones y no a querer que se hagan suposiciones de mí? Eso no está bien. Lo ves batallar con estas cosas. El siguiente. Tengo esperanza porque sé que aunque todavía hay problemas de raza en Estados Unidos, disfrutamos un normal mucho, muy diferente de nuestros padres y abuelos. Lo veo en mis relaciones personal con compañeros de equipo, amigos y mentores, y es una cosa hermosa. Estoy alentado porque al final de problema no es un problema de piel, es un problema de pecado. El pecado es la razón que nos rebelamos en contra de la autoridad. El pecado es la razón por la que abusamos nuestra autoridad. El pecado es la razón que somos raciales y prejuiciados y mentimos para cubrir para nosotros. El pecado es la razón que robamos y quemamos. Pero tengo aliento porque Dios ha provisto una solución para el pecado a través de su Hijo Jesús y con ello una mente y corazón transformada, una que es capaz de ver más allá de la hora y ver lo que es verdaderamente importante en cada ser humano. La cura para Michael Brown, Trayvon Martin, Tamir Rice, Eric Garner, las tragedias, no es educación o exposición, es el Evangelio. Así que finalmente estoy alentado porque el Evangelio le da esperanza a la humanidad. Amén. Amén. Dicho por Benjamin Watson, escrito por él. Sin el Evangelio nos vamos a ir en una de dos direcciones. Vamos a estar indispuestos a meternos en la realidad de la oscuridad, del conflicto, la pasión, la tensión, el pasado. No vamos a querer enfrentarlo, vamos a subir la música más fuerte y correr para otro lado. O vamos a descender y no poder subir de nuevo. Y eso es lo que muchos están haciendo en nuestra sociedad hoy, al volverse de Jesucristo y enfrentar el racismo. Aparte de él, hablan cándidamente del problema, pero no hay esperanza de solución. El Evangelio nos permite hablar cándidamente del problema. Podemos ver el pasado y no olvidarlo. Podemos ver en el espejo y ver nuestros corazones honestamente. Podemos enfrentar los eventos del presente con cosas horribles y hermosas que están ocurriendo. Y enfrentarlas honestamente y escuchar. Y lamentar. Así que traigámoslo al día. La próxima vez que haya una tragedia en nuestra comunidad y un oficial de la policía o un policía bueno tiene que hacer lo que no quiere hacer, o tal vez no sabemos lo que ocurrió y un hombre negro es muerto, ¿cuál es nuestra primera responsiva? Lamentar. No es la única responsiva. Pero si un portador de la imagen de Dios es muerto, haya sido que lo merecían o no, nuestra primera responsiva no es el lamento, algo está mal con nosotros. ¿Estamos claros en eso? Nuestra primera responsiva no significa apuntar o vindicar, señalar dedos a la policía, o no puede ser nuestra primera responsiva. Tenemos que aprender a lamentar como nuestra primera responsiva. Y yo lo veo en mi propio corazón. Inmediatamente yo quiero saber, ¿quién lo hizo? ¿De quién fue la culpa? No importa qué color, ¿de quién es la culpa? Que paguen. No me malentiendan. Hay un lugar para la justicia. Tenemos que tener esto en nuestra sociedad. Pero estoy hablando como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cuál es nuestra primera responsiva? Y deje de decirles, esto va a tomar el entrenamiento del Espíritu de Dios. Porque esto no es natural. Tenemos que aprender a llorar con los que lloran. Y esto no es solamente el momento de tragedia. Es también a largo plazo en los males sociales. Ni siquiera podemos pensar claramente de cómo resolver un problema si no podemos lamentarnos con aquellos que están atrapados en él. Creo que la única manera que podemos responder al leer un salmo como el Salmo 80 y siquiera ver dónde estamos en nuestro país y por lo que añoramos es de hecho lamentar. De hecho, no estoy diciendo que nos detenemos ahí. Estoy diciendo hoy, ahí es donde necesitamos detenernos. Tomemos tiempo para hacerlo ahora. Y yo sé que algunos de ustedes, el Espíritu de Dios ha hablado a su corazón. Ese lamento pueda incluir arrepentimiento para algunos de nosotros. Arrepentimiento por lascividad, por el corazón duro, por defensibilidad, por prejuicio. Para otros pueda no incluir nada de esto. Puede ser simplemente dolor y pesar. Señor, esta situación me hace triste y necesito decírtelo. Esto es vital. No minimicemos. No nos detengamos allí, pero necesitamos comenzar allí. Tomemos unos minutos para, de hecho, hacer esto ahora. Voy a poner un micrófono. Algunos de ustedes, párense uno al otro, uno al lado de otro. Oraciones cortas para que un número de personas puedan orar. Y hagamos lo que el Salmo 80 nos llama a hacer, a lamentarnos comunalmente. Clamando a nuestro Padre, quien nos invita a hacerlo. Gracias. Oremos. Oh Dios, venimos a ti con corazones quebrantados, Señor. Venimos a ti sufriendo en un mundo que desobedece a tus mandamientos y estamos sufriendo. Y Señor, hay dolor por todos lados, dolor por todo el mundo. Hay dolor dentro de nosotros, en nuestras familias, en nuestra ciudad. Oh Señor, nos quejamos con dolor, orando por el día en que tú nos redimas, redimas nuestros cuerpos, redimas este mundo y quites el dolor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Ven, Señor Jesús, ven. Oh Dios, cuando somos honestos de nuestro historial, no tenemos algo feliz con relaciones raciales. Hemos echado fuera a los esclavos, nativos americanos, y luego esclavizamos a los afroamericanos y los hicimos tres quintas partes de una persona, y hemos hecho leyes y todo tipo de mal, y no solamente en el pasado, porque continuó aún hasta Wells Fargo admitiendo en días recientes sus males, y un medio de donde quieren usar dolor real para su propia ganancia. Perdónanos por usar a las personas, por usar las circunstancias de las personas. Pero luego nos volvemos y vemos nuestros propios corazones y no estamos tan envueltos como debiéramos estar. Ser defensivos y nuestros reclamos de no ser racistas o prejuiciados se caen cuando vemos nuestras propias actitudes de falta de preocupación y desilusionamiento y ignorar el dolor para hacernos sentir más cómodos, volver la vista cuando es demasiado difícil. Y sin embargo, la misma verdad que es cierta en Efesios 2 es cierta ahora, que a través de Jesús tú has derribado las paredes de división. Así que al ver tantas cosas dignas de llorar, de nuestro lloro sin cesar, vemos que tú eres el gran consolador. Y al ver que tratamos de crear soluciones sin ver el problema, vemos que tú nos habilitas para reconocer el problema y los problemas en nuestros corazones, porque nos salvas, y en nuestra propia cultura y sociedad, porque tú puedes salvarlas también. Nos volvemos a ti para la fuerza, para hacer lo que no podemos hacer, para honestamente enfrentar la vida y la cultura sin defensibilidad y lamentar. No tenemos desolación, sabemos que hay esperanza. Toma nuestro dolor y nuestros problemas. Danos tu consuelo y danos esperanza para la solución que tú puedes traer. Dios Padre, gracias por la vida y el aliento y todo lo demás en quien nos movemos y tenemos nuestro ser. Y los judíos no reconocieron el tiempo de su visitación. Y lloramos por ellos y lloramos por nosotros, por nuestra vista corta. Este problema en Estados Unidos no es un problema de blanco y negro o racial, es un problema de pecado. Las personas odian y no saben por qué odian. Porque viene por su sangre y todos sangramos. Y Cristo nos dio su sangre en la cruz. Y Señor, todavía estás en el asunto de restauración. Tú eres el único camino a la solución. Quita las escamas de nuestros ojos para que podamos hoy escuchar y que no escuchemos a Satanás mismo, que nos vuelve unos en contra de los otros, porque es lo que hace. Dios Padre, te pido que continúes levantándonos, quitándole las cegueras, que podamos lamentar y podamos arrepentirnos delante de un Dios santo. Y esperamos que tú vengas. Ven, Señor Jesús. Esperamos a ti, que eres capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos, de acuerdo al poder que obra en nosotros. Te damos gracias. Dios, ayúdanos, que hemos sido complícitos en este sufrimiento, a arrepentirnos. Ayúdanos a volvernos a ti para nuestra redención, por el sentir de superioridad y tantas cosas que vienen con este tema. Bendícenos con sanidad y entendimiento. Permite que tu luz nos exponga y exponga nuestro pecado. Pedimos tu guía, suplicamos tu perdón. Ayúdanos a seguir en tus pies de justicia y misericordia. Llévanos a la unidad y a amarnos unos a otros como tú nos amas sin limitaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Padre en los cielos, tú eres el Dios de los ejércitos. Justicia y rectitud son los cimientos de tu trono. Así que, Padre, estoy consciente de que cuando me alejo, me vuelvo de la injusticia que se está haciendo sobre las personas, soy complícito y estoy siendo egoísta. Así que, Señor, te pido por mí mismo y mis hermanos y hermanas que nos ayudes a no apartarnos. Ayúdanos a ser molestados por las cosas que te molestan a ti. Ayúdanos a lamentar. Enséñanos y a ser buenos en hacerlo y en no detenernos allí. Es en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie y continuemos en espíritu de oración. Vamos a pedir a Dios que nos dé humildad.